Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En la jornada 13, Newcastle goleó a Chelsea en St. James Park y Anthony Gordon sumó 13 puntos con gol y asistencia. Lo segundo catapultó a Dalot hacia las dos unidades, que unido a otro clean sheet provocó que Manchester venciera a Fulham, cosa que también logró Brighton ante Forest. Y en el City Ground, entrando de cambio, Joao Pedro se mandó un doblete para acumular 13 puntos. De la capitanía, de los jugadores que se deben vender, de una colaboración con un cracks, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy nos encontramos para hacer la previa de la jornada número 14 de la FPL. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual por aquí, de Katy. ¿Cómo estás?
Sí, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes, compañeros. Una jornada más esperando a tener buenos resultados. Espero que sea de mucha ayuda para nuestros oyentes. Y nada, hablar de fantasy.
También tendremos con nosotros a Yosiel. ¿Cómo estás?
Sí, un saludo para los miembros del equipo Fantasy Fútbol Cuba y, por supuesto, quien nos acompaña, que pronto será presentado. Semana cargada de opciones, dentro de las cuales haremos el intento por llevar las mejores, o más bien, las que mejor se acomoden a su plantilla. Listo para hablar de Fantasy.
También tendremos con nosotros a Paz, desde los Estados Unidos. ¿Cómo estás?
Hola a todos. Es un placer estar acá de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Tenemos un gran invitado hoy. Un saludo a todos nuestros oyentes y a todos los miembros del equipo.
Con nosotros, como siempre, estará Darren. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Estoy muy contento de estar acá. No por mi puntuación de las últimas semanas, pero porque me encanta de hablar y discutir los temas de la FPL. A ver qué sacamos hoy.
Hoy vamos a sacar algo bueno, porque tenemos un invitado especial, una de las cuentas más influyentes de todo Twitter, pero por suerte para nosotros habla en español. Su cuenta es Josh Gabriel. Gabriel, bienvenido y ¿cómo estás?
Buenas noches, amigos. Muchas gracias por esta invitación. Fantasy Fútbol Cuba. Aquí entusiasmado para compartir la agonía que es la FPL, que nosotros... no sé por qué en realidad, pero nosotros le sacamos gusto pues a esa agonía y es bueno compartirla aquí con mis amigos y mis amigas habla hispanas. Y bueno, vamos a hablar de lo que esperamos para la jornada 14. Pues.
Así es, un sufrimiento que nos tiene durante 38 jornadas. Antes de comenzar con los temas, vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Fútbol Cuba para la previa de la jornada 14. Vamos a arrancar con el primer tema, como siempre. Plato fuerte, capitanes. Otra vez, la dupla de siempre aparece como las principales opciones, pero hay otras alrededor de ellos. Y vamos a arrancar escuchando a Paz, que nos cuenta sobre su capitán.
Bueno, para mí el mejor capitán esta fecha creo que sigue siendo Erling Haaland. Yo sé que ya mucha gente va a decir el mismo, así que, pero para mí el más obvio el que lo veo con mejor chance de puntos es Erling Haaland. Tiene, así las casas de apuestas tienen como el porcentaje más alto de meter gol, está en casa, tiene un Tottenham que está muy debilitado, pero igual va a atacar, así eso sabemos que el Tottenham no va a cambiar su manera de jugar. No importa las lesiones y las suspensiones que tenga, entonces yo creo que Erling Haaland puede hacer mucho daño el domingo.
Bueno, continuando con la propuesta de Paz, es que creo que no podemos dejar pasar en esta jornada a Erling Haaland. Y bueno, te voy a traer unos datos que ya todos deben conocer, pero te los voy a presentar. Contra Spurs tiene solamente 180 minutos disputados y tiene un gol con un XG de 1.10. mirando al equipo, que es el Manchester City en este caso, es el equipo con mayor XG en las últimas 4 fechas. Y por su parte, el Tottenham es el segundo que más XG en contra tiene también en las últimas 4 fechas. Y por supuesto, el quinto equipo que más goles ha permitido en las últimas 4 partidos, con 9. Es además también, en 4 fechas, ha permitido 12 Sánchez, 12 chances por el centro, que es precisamente por donde se mueve Haaland. Haaland, que en las estadísticas individuales de toda la Premier es el segundo jugador que más puntos y que más goles anota de local, solamente por detrás de Salah. Y esto creo que es primordial, pues a ver, no te vas por Salah, pues te vas por Haaland. Es el otro jugador que creo que le puede hacer la contra perfecta en esta jornada. Y el Tottenham es un impedimento, por decir que es un equipo de Big Six o que puede quizás verse disminuido porque sea un rival de gran entidad, porque ya lo hemos visto frente a Chelsea, lo hemos visto frente a Liverpool, entonces creo que no debemos dejar a Haaland de lado nuevamente y para mí es la opción de capitán.
Sí, mi recomendado de la semana es un jugador del que pocos prescindimos y siempre ha estado al máximo nivel de FPL, ¿no? Es decir, no hay que ser adivino para saber que estoy hablando del faraón Mohamed Salah. Precisamente, una vez más se erige como una opción fuerte a la capitanía y no dudo que un gran porciento apueste por él. El hecho de que juegue en Anfield es un plus que, bueno, nos impulsa a contar de inmediato con su servicio, pues precisamente jugando en casa en lo que va de temporada registra un total de 63 puntos, 66.78% del total con un partido de menos. Además, en estos 6 partidos registra 8 goles. En otras palabras, en todos los partidos que ha jugado en Anfield esta temporada ha marcado para un expected goal de 6.31, número sin dudas a respetar. Además, otra de las cosas es si nos dirigimos precisamente al rival que enfrenta Fulham, en los últimos 2 partidos de visitante es el segundo equipo con mayor expected goal en contra, con 4.51, perdiendo ambos partidos y con 4 goles en contra. Bueno, finalmente, si nos enfocamos en los resultados de Salah ante Fulham, vemos que en los últimos 4 partidos registra un total de 3 goles para un expected goal de 2.62. Sin duda, números muy concisos que no podemos pasar por alto. Y por supuesto, si quiere apostar por un capitán de gran seguridad para la jornada, creo que la opción Salah se presta por sí sola.
Me gusta mucho lo que dice Josiel. Y claro, pero para no repetir lo de Salah, también podemos proponer a Bukayo Saka para esta semana. Va contra un Wolves que, francamente, están jugando bastante bien, están atacando, van bastante bien. Pero el Arsenal llega de meterle 6 goles al Lens. Esperamos que pueda hacer eso una diferencia en la confianza de los jugadores. Ya de por sí, Bukayo Saka, aunque ha hecho más asistencias, lleva 7 asistencias esta temporada y 4 goles, podríamos esperar que eso empezara a cambiar un poquito. Hasta ahora, el único problema es que casi todos los equipos le están poniendo 2 jugadores a Martinelli y 2 jugadores a Saka. Entonces, es ahí que no avanza y por eso quizás no está metiendo tantos goles. Pero contra un Wolves que se lanza al ataque, que creo que deja espacios por detrás, me gusta la idea de Bukayo Saka como un diferencial, si lo quieres ir por los obvios.
¿Sabes? Todos los argumentos para Haaland y Salah son muy buenos. Y son muy, muy fuertes los argumentos de estadísticas, tanto de estadísticas como de tácticas. Y en una semana así, cuando hay tanta como que evidencia para los jugadores que son más impactantes en FPL, ¿no? Que son estos dos de Haaland y Salah, me parece que es muy peligroso empezar a ver a otras opciones. Un problema que yo tengo con Saka es que en los últimos 5 partidos él tiene un XG acumulado de 0,17, en 5 partidos, y en esos partidos él ha jugado contra el Sheffield United, Burnley y Brentford. Entonces me parece el riesgo es demasiado cuando tanto Haaland como Salah tienen bueno, Haaland, para hablar un poquito de Haaland, él va a estar seguramente contra Emerson Royal y Ben Davies como centrales, ¿no? Porque están suspendidos o lesionados. Cristian Romero y Eric Dier no está jugando. Entonces, esa oportunidad para él es tremenda. Ya ustedes han hablado de las estadísticas para el Liverpool. Lo que hace el Liverpool es que ellos empiezan el partido como que Salah como creador y no como persona que está definiendo. Pues entonces yo creo que Salah va a crear para el lado opuesto. Quizás para Darwin Núñez lo que pasa es que como Darwin Núñez no encuentra la portería, esos pases no se convierten en asistencia. Pero eso es algo que me gusta algo bastante de Salah, es que primero tiene asistencias esta temporada, algo que Haaland no tiene. Segundo, tiene el punto de además, si el Fulham no anota, el clean sheet, algo que Haaland no tiene. Y tercero, le dan un punto más para los goles. Y todo eso también le da, Salah tiene como que más chances para bonos. Entonces, creo que hay un poquito más para Salah, pero no, yo no le diría a nadie que Haaland es mala opción.
Claro, han hablado de las principales activos, por supuesto, pero hay dos jugadores que me parecen interesantes. Uno que es otra de las obviedades en cuanto a transferencias para la semana esta, que es el caso de Brian Mbeumo. Va ante un rival que es Luton, que yo creo que volver a repetir las estadísticas de Luton defensivamente yo voy sobre mojado, ya lo hemos dicho en cada uno de los episodios, pero Brian Mbeumo, por ejemplo, tanto en X-Gol como en XGI, solamente está detrás de Mohamed Salah dentro de los mediocampistas. En XGI, en lo que va de temporada, es el tercero. Además de Salah, lo supera Erling Haaland. Y en X-Gol es nada más y nada menos que el quinto jugador, superado ya por los dos mencionados y además por Nico Jackson y Oli Watkins. Es decir, que la figura de Brian Mbeumo en este partido parece ser que va a ser determinante. Y algo importante, todo lo que genera Brentford pasa por Mbeumo, ya sean los goles, ya sean las asistencias, el juego se basa en Brian Mbeumo. Por tanto, están penales y tal, y es una opción importante. La otra opción que yo quería, que ya ha sido un poco más diferencial y mucho más osada, es el caso de Gabriel Jesús. Ya Darren hablaba de Saka, Jesús va a jugar o debe jugar en la delantera en este partido ante Wolves. En los últimos 5 partidos, obvio, jugando con Manchester y con Arsenal, tiene 4 goles y una asistencia para un XG de 3.22 y un XA de 1. 450 minutos jugados. Wolves es un equipo que, si bien no recibe esa cantidad de ocasiones por el centro, la recibe bien por el lado de Martinelli, puede ser que Martinelli sea capaz de alimentar a Jesús, e incluso sabemos que Jesús muchas veces cuando juega con Martinelli tiende a caer a ese costado izquierdo del ataque de Arsenal. Por tanto, yo sé que el precio es un poco caro, pero si tienes a Jesús en tu equipo o estás pensando en comprarlo, me parece que es una interesante opción para esta semana. ¿Hay otras opciones en ofensiva mejor que Jesús por precio y tal? Sí, es real. Pero bueno, ahí está la opción de abrir Jesús para la semana esta y me parece que puede ser un diferencial brutal cuando enfrente a Wolf, un gol que viene disminuido. Ya hablaban de la lesión de Nouri, pero va a estar sin los dos mediocampistas regulares del equipo, amén de que regrese Dawson, el central. Creo que pueden hacer un destrozo Arsenal en este partido. Vamos a hablar de un tema ahora que no hemos tocado nunca en nuestros podcasts. Siempre hablamos de los mejores jugadores para cada jornada. Esta vez vamos a hablar de ese jugador que consideramos que debe ser vendido, ya sea porque tiene un porciento de selección alto o porque lo están comprando bastantes personas en esta jornada. Vamos a arrancar con Paz a ver para él cuál es el jugador que cree que hay que vender en esta jornada.
Bueno, un jugador que tiene que ser vendido en las próximas semanas para mí es de Mitoma. Mitoma recién está llegando de la lesión, no tiene los mejores partidos y sabemos la rotación de Zerbi que no lo favorece. Y con tantas opciones en el mediocampo, yo creo que podemos buscar en otros lados para encontrar a otras mejores opciones que no son Mitoma. Hay mucha gente en el mediocampo, como Mbeumo, Saka, Bowen, Palmer, Gordon. Entonces, veo un jugador que es, para mí fuera muy fácil dejarlo ir.
Sí, precisamente continuando el hilo de Paz, sin duda el hecho de que Kaoru Mitoma me toca precisamente de cerca, pues es un jugador que las veces que le he dado la posibilidad, ¿no? Lo he traído a mi equipo, no me ha respondido. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? A todos aquellos que lo tengan, sin duda es una opción a vender, pues además de que ha estado lesionado, muchas veces sabemos que De Zerbi esta temporada en específico, en muchas ocasiones, jugadores del cual pensamos que las alineaciones y demás van a salir a jugar, al final termina quedándose. Y bueno, este quizás no sea el motivo principal, pues ya vimos que en el caso del día del partido de Europa League jugó, ¿no? Pero igual, tal vez los minutos sean un poco restringidos. Ahora, viendo como tal los últimos resultados de Mitoma, de la jornada 7 a la 13 solo ha aportado 14 puntos, promediando 2.33 puntos en los enfrentamientos que participó. Números que, bueno, fácilmente han sido superados por jugadores de un menor precio en esta posición del campo. Es decir, en el centro del campo hay muchas alternativas. Sin duda, lo principal, ¿no? La posición del campo donde más alternativas encontramos es el centro del campo. Y un jugador de la talla de Mitoma, que tan solo de promedio 2.33 puntos por partido de la jornada 7 a la 13, sin duda es un jugador que ya como que no me está dando los puntos necesarios, y sí, como mismo no lo ha hecho, puede que en cualquier momento lo dé, pero bueno, a veces la paciencia tiene un límite y ya han pasado demasiados partidos como para tenerlo. Y bueno, continuando con lo que decía Paz, el calendario del Brighton ya no es tan favorable como lo fue hace unas jornadas atrás, donde se esperaba un mayor aporte suyo a la ofensiva, cosa que al final no terminó dando su fruto. Y bueno, sin duda, aquel que lo tenga, que todavía esté dudando un poco, que si no tiene otra alternativa, bueno, consérvelo. Pero para mí, si tiene otra alternativa a traer, si no está plagado de lesiones, para mí es una buena venta para esta jornada.
Me encanta este tema porque me encanta criticar a los jugadores, pues. ¿Quieres que te diga? Y hay un par de jugadores, hay uno que de verdad estoy buscando venderlo porque hay otras opciones que me gustan mucho y me parece que ha cambiado como que su papel en el equipo últimamente. Y es el argentino Julián Álvarez, la gallina. Del River. Él estaba jugando al lado de Haaland y como que estaba aspirando todo lo que le caía por alrededor, ¿no? Pero me parece que con Bernardo Silva y con el control que trae Bernardo Silva, que ha estado el titular, como que creativo, él agarra el balón profundo y después entra al área más tarde también. Y con Doku también, que lo que le gusta hacer es driblar, creo que Julián Álvarez ha sufrido y el papel de él es más como que de apoyo en vez de anotar goles en últimamente. O sea, él todavía tiene tiros libres, entonces sí puede, sí tiene oportunidad de meter algo, pero no lo ha hecho últimamente y creo que con ese papel cambiando, yo lo cambiaría, estaría buscando a alguien como Alexander Isak o algo así. Pero habíamos hablado de otro. Obviamente la gente no lo va a vender, pero me parece un error confiar en Saka. Y me parece que hay como otras alternativas. Esta semana específicamente, como vemos la táctica en ese partido, a mí me gusta más el noruego Ødegaard en vez de Saka. porque precisamente porque a Wolves le faltan esos dos centrales, los dos mediocampistas en el medio. Yo creo que Martin Odegaard puede hacer un daño ahí y proveer más valor que Saka en estos días. Entonces, si alguien quiere vender Saka, prefiero a Gordon que Saka, vamos a ponerlo así.
Mira, yo por mi parte creo que quiero hablar de un jugador que creo que muchos tenemos en nuestro equipo. Es el señor Matty Cash, o como sus padres lo nombraron, Matthew Cash. ¿Qué pasa con este jugador? Que pienso que nos habíamos quedado un poco con los retornos que tuvo al principio de temporada, ¿no? Esos 17 puntos en la Game Week 3, luego un par de clean sheets también en la 6 y la 7, pero después de eso solamente ha tenido puntuación de 5 puntos desde en la Game Week 10, es decir, todos los partidos después de la 7 son 2 puntos, 0 puntos o ese 5 que he mencionado. Entonces, ¿qué pasa con Matty Cash? Pues mira, que se le presenta ahora, esta semana, lo podemos mantener, pero para mí, bueno, los que tengan paciencia lo pueden mantener, porque Bournemouth puede hacer algo contra el Bournemouth, pero incluso sería, quizás si ya no aguantáis más, también estaría bien venderlo. Después del Bournemouth, ya ahí se complica la cosa un poquito más, porque tiene al Manchester City, al Arsenal, al Brentford, y ya luego vuelve un partido contra el Sheffield United en casa. Pero los siguientes 3 partidos no me gusta. No me gusta cómo ha estado jugando y las puntuaciones que ha tenido estas últimas semanas. Y francamente, por su precio, que ha bajado hoy, vale la pena, yo creo, de quitárselo del equipo y buscar a quizás algún jugador de 4.5, 4.6 que te pueda cubrir y cubrirte un poquito mejor que Matty Cash.
Bueno, yo muy brevemente te diría que un jugador de los que creo que no es tan imprescindible en estos momentos en tu equipo, principalmente porque hay otras opciones, pero bueno, por el calendario y por cómo se está viendo el juego de su equipo, diría que Heung-Min Son en estos momentos me parece un jugador que puede venderse. Tiene un precio bastante alto, 9.6 millones, y creo que por 8, 5, por 8, incluso por 7, y no nos iremos ya a los más diferenciales, como ya han mencionado aquí, con Gordon o Wang Hee-chan, el propio del... Creo que hay otras opciones que pueden cubrir mejor, y es un jugador que se le viene Manchester City, se le viene West Ham, se le viene Newcastle, equipos que se han visto bien de cara a la ofensiva. Y no tanto así he visto al Tottenham, que está sufriendo mucho las bajas de lesiones. Entonces creo que podría ser un candidato de venta.
Yo, temita este, quería hablar de la defensa de Manchester United, porque amén de que llevan 3 partidos seguidos con portería cero, han sido ante rivales que sin duda alguna en ataque no meten mucho miedo. Y de esa defensa, yo creo que por tema de presupuesto y por tema de que te puede aportar menos, en mi opinión, es el caso de Onana, con un porciento de selección de 14.8, unas transferencias dentro de los equipos en esta semana de 42.000, y va a enfrentar a Newcastle, donde tienen que visitar a las Urracas, y Newcastle en su estadio ante Manchester United en los últimos 4 partidos ha anotado. También Newcastle es el segundo equipo que más anota, con 18 goles en casa en esta temporada. Y Manchester City, cada vez que visita en 6 partidos, ha recibido un promedio de 1 gol por partido. En la siguiente jornada, Manchester tiene que recibir a Chelsea, que aunque parezca increíble, Chelsea ha anotado más de visitante que de local, 12 goles en 10 partidos. Y Manchester United recibe más goles de local que de visitante, 10 goles en 7 partidos. Un plus a todo esto es que para esa jornada 15 ya Rich James cumple el partido de suspensión y probablemente veamos minutos de Christopher Nkunku para el Chelsea. Onana a día de hoy es el segundo portero con más atajadas en la Premier League, pero es un portero que hemos visto que es bastante propenso a los errores, y yo creo que lo ha demostrado a lo largo de la temporada. Y el colofón, o lo que tenemos en la retina marcado, fue ese partido de Champions ante Galatasaray, que se prácticamente se come dos goles que no debían haber sucedido. Por tanto, yo creo que Onana puede ser un portero por su presupuesto y por todo lo que estos dos partidos que vienen le pueden condicionar para sacar de los equipos y así tener más dinero para apostar en otras posiciones. Como tenemos un invitado especial, siempre en estos podcasts le dedicamos un momento a ello y vamos a hacerle dos preguntas a Gabriel, dos preguntas que yo creo que nos van a aportar mucho conocimiento a nosotros porque lleva muchos años jugando la FPL. La primera pregunta va asociada a un trabajo que hace él que me parece espectacular. Él tiene un trabajo que se llama Match Up, no sé en inglés cómo lo pronuncié, pero no sé, pero más o menos creo que es así, donde él pone cada semana en un formato, creo que es un Excel, y resalta cada partido y los jugadores que cree que pueden ser importantes en esos partidos basados en las estadísticas. Y en base a eso va la pregunta. Gabriel, nos explicas un poco el trabajo que haces y además, ¿eres más Grass FC, es decir, que te guías por lo que ves con tus ojos en los partidos, o Spreadsheet, o vas más bien a las estadísticas a la hora de elegir los jugadores?
Sí, los dos lados, la gente le gusta separar esos dos. Bueno, y en explicándome lo que yo hago, creo que voy a responder a la pregunta también, porque yo lo que hago es que yo soy entrenador, yo tengo mi licencia B aquí en los Estados Unidos de la USSF. Entonces yo veo los partidos, yo empiezo todo por viendo los partidos, viendo y veo. Yo no sé cuántos partidos veo un fin de semana, pero yo me paso casi todo el fin de semana viendo fútbol. Y lo que hago es, de ahí voy a las estadísticas. Yo creé unas métricas que me dicen ciertas cosas. Son métricas más descriptivas que predictivas. Entonces me dicen ciertas cosas de los equipos. Entonces tengo una para chances que, creados. Entonces tengo otra para data de expected, de XG. Entonces es como la calidad del chance. Y tengo otra también de los tiros a puerta. Entonces la definición. Entonces son como que las tres partes del ataque. Y en eso me voy como que investigando las estadísticas y creando unos reportes de dónde puede un equipo aprovecharse de otro equipo, tanto tácticamente como estadísticamente. Entonces, en respuesta a la pregunta de Grass FC o Analytics FC, para mí empieza con la experiencia, y la experiencia es Grass, es viendo los partidos y entendiendo todo lo que viene alrededor del partido, el movimiento, la psicología, que el Analytics FC nunca va a captar la psicología de un partido o de un equipo, y eso hasta nos enseñan la psicología en los cursos de entrenamiento, de para ser entrenador aquí. Entonces es una parte integral del juego que siempre tienes que vivir el juego. Si no lo vives, nunca lo vas a captar. Y si lo quieres captar con más detalle, entonces métete en estadísticas también, y ahí agarras como un esquema bien completo, pues. Esa es mi perspectiva, mi opinión personal, pues.
Sería bueno que en algún momento todo este tema de que tú abarcas en tu sección en Twitter, si pudieras trasladarlo, no hacerlo en español, no es el punto que quiero llegar, es a explicar sencillo en español en qué se basa la estadística, porque yo, y lo digo porque yo no sé inglés, y he pasado trabajo para entenderla. Ya llevo casi 3 años leyendo lo que tú haces, o 2 años leyendo lo que tú haces, y me parece que ya lo he captado bastante bien, pero tal vez para cualquier persona de la comunidad en español que empiece a leer, a lo mejor pasa el trabajo que yo pasé en mi momento, ¿no? Pero es espectacular, ya que cuando tú lees los gráficos y ves lo que hay ahí, te da muchas ideas de lo que puede pasar en cada uno de los partidos. Por supuesto, ya tú dices que tienes tu título de entrenador, y eso es una cosa que es ya otro nivel a la hora de analizar. Oye, la otra pregunta que tenemos para hacerte es un clásico en estos temas de invitados aquí. Darle 3 tips a esas personas que empiezan a jugar FPL, y yo sé que al final les sirven a todos los que estamos aquí.
Primer tip, no se preocupen por OR. Cuando están empezando, no se preocupen nada por eso. Si quieren ver, o sea, yo este año yo no he chequeado mi OR y es el mejor año que he pasado en el FPL. Yo creo que no me está yendo muy bien, ¿no? Pero no sé y honestamente no me importa. Estoy disfrutando el fútbol, estoy disfrutando las conversaciones alrededor de FPL y estoy disfrutando el análisis sin preocuparme por los resultados. Entonces, no se preocupen por eso. Segundo, tener como una comunidad pequeña de amigos que saben, que uno confía que ellos saben de fútbol y que saben del juego de FPL también. Para servir como guía. Para mí, o sea, a mí me encanta hablar con todo el mundo y explorar diferentes perspectivas, pero al final del día yo tengo unos chats, unos amigos, y yo les mando, si tengo preguntas, yo les hago las preguntas a ellos, o ellos me chequean, ellos me dicen, mira, no, esta vez sí te fuiste para el otro lado y estás loco. O me dicen, oye, tremenda idea, Esas son las dos primeras de verdad. Y la tercera es como una de motivación, de saber, o sea, de saber que el jugar FPL es como es como descubrirse a uno mismo, las tendencias de uno, las malas tendencias de uno, los malos hábitos de uno. Yo, por ejemplo, soy excesivamente impaciente. Yo veo un jugador, oye, me gusta este jugador, y yo lo agarro, y de repente, oye, jugó en Europa y se lesionó. Yo soy así, entonces yo he aprendido como que de eso, pues. Entonces saber que el transcurso del juego uno va aprendiendo de sí mismo, mientras más aprendas de ti mismo, mejor te va a ir en FPL.
Bueno, Gabriel, nosotros aquí en el podcast tenemos un test muy famoso ya para todos nuestros invitados. Es de una pregunta con una sola palabra, tienes que responder. ¿Klopp o Arteta?
Arteta.
¿Haaland o Salah?
Haaland.
¿Qué chip prefieres?
Free hit.
¿Fixtures o forma del jugador?
Fixtures.
¿Qué sueñas para esta temporada de FPL?
Honestamente que la temporada me ayude a mejorar mi análisis.
¿Qué significa para ti la FPL?
Comunidad. Es un juego social para mí.
Interesante la respuesta. Yo creo que la mayoría de los invitados siempre se le escucha el fondo, como decir, uff, cuando le pregunto por los entrenadores, por los jugadores y por los chips. Yo creo que eso es lo que más mueve a las personas, lo que más les cuesta opinar. Pero bueno, sí, más o menos, y por experiencia, los invitados que hemos tenido aquí, que llevan muchos años jugando FPL, no sé por qué, pero todos eligen el free hit como chip preferido, y por algo será. Entonces, yo creo que ya vamos cerrando el episodio de hoy. Por supuesto, agradecerle a todos ustedes por escucharnos. Yo también le agradezco muchísimo a Gabriel por aceptar la invitación, por estar con nosotros, por compartirse. Ojalá que se la haya pasado muy bien. Y como siempre, les deseo muchas flechas verdes, pero les recuerdo que deadline esta semana es hora de Cuba, 8:30 de la mañana, para que estén atentos. Yo me despido y los dejo a ustedes para que cierren el episodio.
Sí, un gusto compartir con ustedes nuevamente. Espero que a los oyentes les haya servido de mucha ayuda todos los datos, que fueron bastantes. Bienvenido y encantada de conocerte y de tenerte aquí y escuchar tus buenos consejos, Gabriel. Espero que se repita pronto la visita. Y nada, muchas flechas verdes y excelente jornada para todos.
Sí, vale, el placer de verdad fue mío. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos reunamos otra vez. Y de verdad, si necesitan un traductor, estoy a la orden. Cuando quieran, mandan el Batisignal ahí. Y aquí les caigo.
Bueno, yo también me despido. Muchas gracias a Gabriel por estar con nosotros. Gracias a todos los compañeros. Y claro, como todas las semanas, espero que le vaya muy bien y que tenga muchos puntos. Pero no un poquito menos puntos que yo, por favor. No pasarse.
Sí, como siempre, es un placer haber compartido con ustedes aquí estos minutos dedicados al Fantasy. Y por supuesto, felicitar a Gabriel por aquellos análisis que hace toda la semana al Fantasy, lo hace un poco mejor y como él dice, la comunidad siempre está muy unida. Bueno, desearle flechas verdes a todos aquellos, para que sigan subiendo en su OR y por supuesto que disfruten, que ese es el objetivo.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan-food-cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.